Bueno, pues vamos a hablar de polémicas, de situaciones polémicas, porque ayer hubo... Ay, bueno, a ustedes que les gusta enfadarse. Mientras que viene Chano y coge olor a azufre. ¿Han oído las últimas intervenciones del señor Óscar Puente? Que yo no he dicho prácticamente nada hoy, porque creo que se está sacando las cosas ya de una... Yo creo que alguien tiene que llamarle la atención de manera oficial. Esto no puede estar pasando. Que un ministro de España tenga esa actitud. Yo eso lo puedo entender en un portavoz parlamentario. Sí. Lo puedo entender en un líder, en un meeting político. No me gusta, pero lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que no haya nadie en el Consejo de Ministros de España que le diga, oye, que te hemos contratado para que des mamporro a la oposición. Pero esto no puede ser.
Sí que lo han contratado para eso.
Sí, 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 pero hasta un límite, ¿no?
Claro, él está haciendo el censo y está dando un poco el número de veces que se insultan, ¿no? Cuando realmente...
Bueno, él no, está poniendo a personal público a sacar público, estadísticas para que le digan quién insulta a quién.
Sí, sí, es una cosa...
Pero hay que aclarar que es personal público, quiere decir que es personal que pagamos todos.
Sí, 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 pero con salario público. Buenos días, Chano Chévez.
Muy buenos días.
Ya tenemos los cuatro micrófonos activos, así que tengan cuidado con lo que dicen. Ya se pilla todo.
Mira, yo la verdad estoy un poco...
Estamos hablando de Óscar Puente, Chano. Sí. De las últimas intervenciones que está derivando una situación que a mí
pensé
me parece...
que estaban hablando de Tellado.
No,
Corín Tellado. Del portavoz del PP.
No, ahora le damos, ahora le damos. Pero pasa que Tellado no es ministro de España. Yo he puesto el énfasis de que a mí todo esto lo puedo entender, me ha dicho, puedo entender este tipo de lenguaje que no me gusta en un portavoz, refiriéndome precisamente o pensando en Tellado, en un meeting, en un partido político, pero a mí me llama la atención que nadie diga, oye, que un ministro de España representa a España, a los españoles, a los que te han votado y a los que no.
No, espera. Es que eso se lleva diciendo desde que Óscar Puente ha sido nombrado ministro. Lo que pasa es que cuando uno... deja manifiesta de la realidad que Óscar Puente no tiene actitud de ministro, no hace nada en su ministerio, se dedica simplemente a sacar estadísticas de insulto. Todo contestan como no se puede atacar un ministro, no se puede decir esto de un ministro, está yo ofendiendo, está encrispando la situación. Pero es que la realidad es esta. No es un ministro adecuado.
Pero que le nombren ministro de reprobación, ¿cómo se llama esto? Como lo que dijo él, pedimos a contraatacar la situación que otros partidos han generado.
Claro, tú imaginas...
ministro de polémica.
Es que tú imaginas...
Es que tiene
el
ministerio
nivel
que más inversión
gobierno.
Pública lleva entre las manos. ¿Eh?
Claro, claro.
Eso,
ministerio que más inversión pública lleva entre las manos.
Exacto, pero eso se está adelantando la real voluntad política de ese gobierno, de estar al ataque... o defensa o el ataque,
Chano,
pero con el único objetivo de
Oscar.
Atacar.
No, yo lo que voy a defender son los datos de empleo.
No, no, pero a Oscar no.
Claro, es que
son buenos.
Empezamos
es
siempre con lo mismo.
Es que yo me reservo a lo de Oscar, no le he dicho nada. Yo
empezamos
no le
siempre
un,
con un tema
que, no le
que vaya a la
Puente.
Línea de flotación del gobierno. No,
entonces, no pero con decir, no me cuando, parece bien la actitud de Oscar si no te parece
pero
bien.
Esa era la
a mí
pregunta,
no me parece bien la actitud de insultar de nadie. O sea, parto de esa base. Pero me parece que en este caso las provocaciones vienen del otro lado. Y cuando tú tienes en el gobierno como portavoz de la oposición a una señora como Cuca Gamarra, que hay que echarla a comer aparte, cuando tienes en las bancadas de la oposición a una señora como Cayetana Álvarez, cuando tienes en el Senado, en el PP a un portavoz implicado en un asunto de corrupción y le pide a otros corruptos que declaren, como es el señor Tellado. Es decir, ¿de qué estamos hablando?
Como son malos, ponemos uno peor.
Como son malos, criticamos a todo el mundo. Y entonces... Evidentemente, Óscar Puente... Hay una cosa muy, muy significativa. Es decir, hay una serie de programas en la televisión que... lo que hacen es atacar de forma sistemática absolutamente todas las acciones de gobierno. Además con mentiras. El otro día, te voy a poner un ejemplo. En la avería del Falcón. En 15 segundos estaba ya la fake de la derecha circulando acerca de que el avión había tenido que descender 3.000 metros o no sé cuántos metros y que Pedro Sánchez y la familia estaban cagados y qué pena que no se estrelló. ¿No lo viste
esa
eso?
Noticia, ¿no? No.
Ya, pues eso. Es que, no. Es que hay que buscar en los sitios donde aparecen las cosas de los otros. Porque estamos...
Yo nada, me acabo de enterar.
Estamos en una dinámica en la que...
Yo tenía enterado bien de lo del FACO.
Y en eso coincidimos.
Porque ves toda la fake de la
coincidimos
derecha,
¿eh? Jorge y yo. Es decir, lo que tenemos que buscar es empezar buscando. Perdón, valga la redundancia, lo que tenemos que buscar es la concordia, el llegar a acuerdos, el hablar de manera relajada y tranquila acerca de cuáles son los problemas de la política española, pero no estar en el enfrentamiento todos los días. Y desgraciadamente no salimos de esa dinámica, pero no por Óscar Puente, no salimos de esa dinámica por todos, porque estamos metidos en ese lodo, estamos metidos ahí en esa basura y somos incapaces de salir de ahí porque no ponemos lanza en el otro lado, no ponemos un asidero para empezar a avanzar hacia otra política distinta de la que se está haciendo. Parece que no nos gusta salir de la sociedad, de la suciedad y de la ignominia continua, ¿no?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar.
No se pisen hoy, que lo estamos haciendo bien. Y le voy adelantando, que quiero hablar del de archivo de la causa contra Mónica Oltra. Te digo por si alguno tiene que buscar en los móviles algo.
Que es
muy grave este tema, ¿eh? Lo de Mónica Oltra tiene mucha vertiente. Sigue, perdón.
Hay muchos ejemplos de eso. Que estamos hablando de este señor, ¿no? Este señor tiene hace tiempo tuvo un cargo que es el de alcalde de Valladolid, del cual la gente tiene una opinión bastante nefasta sobre su gestión.
Ya no es alcalde. A pesar de haber ganado las elecciones.
Recientemente fue alcalde y la gestión en Valladolid, por eso no le votaron y por eso no es alcalde.
Que ganó las elecciones.
Sí, ganó las elecciones. Ganó las elecciones. ¿Qué estás hablando? ¿Eso no le votaron? No, pues no es verdad eso.
Bueno, déjeme hablar.
No es verdad.
Pero Javier ganó.
Di que ganó las elecciones, aunque no estaba gobernando.
No ganó.
Como las ganó Feijóo. O Feijóo sí las ganó. Coño.
Venga. Fue la candidatura más votada. Esa frase no se puede discutir. Fue la candidatura más votada.
Si este señor le ha nombrado ministro, yo creo que es un cargo para solucionar los problemas que tenemos todos los españoles en el tema del transporte.
En eso también estamos de acuerdo.
Digo yo, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Y este señor le han dicho la problemática que existe en el tema de los trenes, sobre todo los trenes de cercanía, y habla como que es algo que está viejo, que está en desuso, que es normal.
Sí, las intervenciones como ministro han sido.
Que funcione mal.
Y te has enterado lo que ha hecho ahora con la compañía francesa, ¿no? Diciendo que están haciendo poco menos que.
Claro, es que yo voy a eso, ¿no? Entonces yo digo, pero si a ti, ¿para qué te han nombrado a ti? O sea, te habrán nombrado como ministro para solucionar los problemas que tienen los españoles en el tema del transporte, por ejemplo, ¿no? Y no decir que eso está ya, está viejo, está en desuso, por eso hay problemas. Pero no, dale tú soluciones. Busca tú, dime tú cómo lo vas a solucionar. Y luego encima, con la problemática que ha surgido ahora, con que la competencia de Adif, ¿no? Que son
los low cost de los aves que ha entrado una empresa francesa.
Que están ofreciendo unos billetes, unos viajes mucho más baratos.
Tiene una urgencia.
La llave que te van a mover el coche. Es que aquí tenemos. Somos dos, pero hacemos de técnico de sonido, de locutor, de productor, de chofer, de aparcacoches, hacemos de todo ya.
Y entonces resulta que
estaba pensando que me estaba haciendo una seña y estaba entendiéndole, córtale.
Qué malo que es.
Y lo que me estaba pidiendo era la llave del coche.
No, esas cosas de cortar yo no lo he visto nunca.
Aquí no. A mí, fíjate, un día muy negro, algún día a ver si lo tenemos y lo vuelvo a escuchar. Pues, ha sido el único momento en el que yo estaba ya, mi hijo se me está diciendo, corta, no siga. Pero porque el interlocutor, el entrevistado, había entrado una dinámica en la que yo me había bloqueado y dije, vamos a acabar mal. Pero una vez, para 4 años. Y además lo he vuelto a invitar y ha venido y ya no nos bloqueamos más. Continúe usted, señor Escudero, que hoy estamos siendo muy respetuosos.
Retomamos el nombre del ministro Óscar Puente.
Que vamos ahí acabando ya, que quiero hablar de Mónica Oltra.
Entonces, que estábamos planteando un poquito la situación en la que está ahora. Es decir, que está en contra de estas empresas que vienen, una francesa y otra italiana, ¿no?
La que viene muy barata es la Oigo, la francesa.
La francesa.
Porque quiere ocupar el mercado. Entonces,
no.
El mercado dice, quiero perder.
Y que está ofreciendo al usuario, es decir, al ciudadano, unos billetes mucho más baratos que lo que está ofreciendo Adif.
Adif no. Adif es la que mantiene los trenes. Adif no es una compañía de transporte. Renfe, Oigo, Adif es la que mantiene la red.
Adif y Renfe.
Hay un low cost de AVE.
En
que
España
no
es Renfe.
No, y Adif. Cuando tú te ves el AVE...
Bueno, el low cost es nacional de AVE. Que se ha quedado fuera de juego porque Oigo es mucho más
cuando
barato.
Cuando tú ves los trenes de AVE, Uigo, dice Uigo. Adif.
Bueno, da igual.
Dice Adif.
AVE es la que paga caro y hay una compañía low cost de AVE española.
Que está ofreciendo... Están ofreciendo unos billetes mucho más baratos que lo está ofreciendo Adif, que es una empresa pública.
Menos de un tercio.
Y entonces le está diciendo que cuidadito, que eso no va a poder ser, ¿no? Que lo tienes que subir el precio. Pero bueno, pero usted, o sea, a los ciudadanos, usted le va a complicar. Le va a decir...
No, está buscando el marco legal si puede hacerlo o no puede hacerlo, pero en España se puede hacer.
Pero sí, si es el hecho ya. O sea, sí. Es el hecho
no hay una cadena alimentaria para los trenes. Compañía puede ir a pérdidas con tal de captar un mercado. Pero lo si puede es... hacer. Es libre competencia.
Sí, es el hecho de pensarlo.
Es la empresa encargada de la construcción de líneas de ferrocarril... De su explotación y mantenimiento. ¿De su explotación? ¿Tiene los trenes? No, es Avia, Renfe.
Hay una...
Renfe. Avia es un modelo de tren. AVE es otro modelo de tren.
Coja una fotografía o un vídeo del tren de alta velocidad, a ver si pone Adif o pone Renfe.
Pero eso no tiene nada que ver. Bueno, Adif es una empresa.
Venga, no vamos a entrar en esa discusión que es absurda.
Mira, eso te lo pone la propia empresa.
Escúchame, no entremos en esa discusión, que de verdad que es absurdo. Hay una compañía de capital francés que está ofreciendo los precios a un tercio de los que estaban ofreciendo la compañía española.
Mucho más barato que lo que está ofreciendo la empresa pública española. Y entonces llega el ministro y dice que eso no puede ser, que eso no se puede consentir. Es decir, que usted tiene que pagar más, ciudadano.
Porque está por debajo de los precios de referencia. Y eso es competencia desleal.
¿Pero cómo competencia
desleal? Sí, competencia desleal. Poner los precios por debajo de la competencia. O sea, por debajo del costo. Aunque quieras ganar mercado.
¿Y cuál es la situación?
Está buscando el marco legal.
Efectivamente.
Si lo hay, lo aplicará. Y si no, se lo tendrá que
comer. Es el hecho de pensarlo solo.
Ah, claro, no. Mira. Él no puede, él, o sea, tú quieres que defienda los intereses de España y luego te pones del lado de las compañías francesas.
No,
aclárate.
Del lado de los ciudadanos.
Del lado de los intereses del país.
Vamos a poner un poquito
de sentido común.
Vamos a poner un poquito de sentido común. A ver, la Unión Europea tiene unas misiones muy importantes, ¿verdad? Y entre ellas, el velar por la libre competencia. Y el abuso de posición dominante. Tiene una directiva concreta de la Unión Europea para evitarla a toda costa. Y el abuso de posición dominante que ha establecido Renfe durante el principio de los tiempos en todas las líneas de comunicación ha sido brutal. Y ahora hay dos compañías que hacen dos tramos, a Valencia y a Madrid, y Valencia... no sé dónde.
Valladolid.
Como los aviones.
Claro.
Hay aviones rentables y otros que no lo son.
Que la libre competencia hace que los precios bajen. Y
en la línea rentable,
con políticas,
no en todas.
Incluso por debajo.
No en todas, porque Oscar Puente se quejaba, dice que Renfe tiene que ir a Extremadura, que le cuesta el dinero. Entonces, pero es que eso es política.
Y eso es una cuestión troncal. ¿Y qué es lo que persigue? En beneficio, como quien dice, de tratar de que el usuario sea el beneficiado.
Pero eso es como la liga de fútbol profesional. Si la línea Madrid-Barcelona tiene que ir un poquito más de precio, el que la usa, para que se pueda ir a Extremadura a un precio más asequible, eso entra dentro de la...
Vale, pero eso tiene que abrirse para...
Idiosincrasia que hay que valorar. Es decir, oye, es que muchas veces las líneas...
Para
las
que
líneas,
otras compañías puedan entrar y hacer
cuidado, con límites, Jorge.
Porque, pero hay que tener un plan.
Entonces las compañías...
Evitar el abuso de posición dominante. Esa es la cuestión. Y eso tiene una directiva concreta de la Unión Europea.
Hay un equilibrio. Yo entiendo la posición de un ministerio.
Y donde las líneas no son rentables, no hay tren.
¿Cómo que no?
Claro. Es que ese es el problema. Ese es el contrapunto de la solidaridad entre comunidades, entre líneas aéreas, entre líneas, entre tramos de ferrocarril.
El abuso de posición dominante que decía aquí.
Renfe, Jorge, parte de una posición dominante porque tú sabes, como Renfe, ¿cómo se llamaba la de petróleo? Era un monopolio. Todo en España era un monopolio y se han ido rompiendo los monopolios y adaptándose a la legislación europea. Y la legislación europea también establece un marco regulatorio de las tarifas. Si están por debajo del precio, las tarifas de los trenes, el tren tiene una función, el transporte ferroviario tiene también una función social, el servir a zonas que son deficitarias, y entonces eso se compensa con otras zonas donde se gana dinero. Entonces lo que está viendo el ministro...
Un sobrecargo en el precio del billete, la línea de renta. rentable para cubrir las líneas no rentables.
Yo creo que lo que está haciendo es ir en contra de la directiva de la Unión Europea de evitar el abuso de posición dominante que ha ejercido.
No, él está peleando por los intereses de España.
Pero vamos a ver, esto no es una cuestión técnica, ya lo dirán los tribunales, entonces acabamos así.
Claro. Es lo que ha dicho Oscar Puente, está buscando el intrigo ilegal.
Yo reivindico
el libre mercado.
El ánimo de los consensos y los acuerdos.
Yo reivindico el ánimo de los consensos y de los acuerdos y que los gobiernos regulen, que para eso están. Claro. No para que el capital se haga dueño absolutamente de todo y de su capa.
El punto de solidaridad hay que tenerlo. Yo creo que el punto de solidaridad hay que tenerlo.
El tema de la solidaridad y el tema de darle el servicio público mínimo y con garantía del Estado, eso nadie lo ha puesto en discusión.
Y hay que sacar el dinero de algún lado. Hay que sacar el dinero de algún lado.
El ministro está tomando una posición contraria a lo que tiene.
No lo ha explicado bien, Chávez. No lo ha explicado. Nosotros lo estamos explicando mejor. Nosotros lo estamos explicando mejor.
No lo haya explicado bien. Está diciendo, vamos a demandar a la libre competencia para que aniquilen las otras competencias y quedarnos a las anchas. A volver a lo mismo. Eso es contrario al principio que estamos defendiendo. Y es lo que tratamos de hacer. ¿Por qué? Porque la divergencia es el pan nuestro de cada día en todos los medios de prensa. Y quien domina los medios de comunicación es el gobierno. Y todo Televisión Española.
Pues dice lo contrario. El gobierno dice lo contrario.
Déjame terminar.
Antena 3.
Chano,
por favor.
Déjame terminar.
Por favor.
No, mira.
¿Qué dice el gobierno que domina los medios de comunicación? Si le dan leña en todos lados.
Chano, déjame terminar, Jolines. Mira, Televisión Española tiene un informativo 24 horas. Eso es del minuto 1 a los miles de segundos que tiene.
¿Tú lo ves?
¿Verdad?
¿Tú lo ves?
Sí, es la
porque yo lo veo y no observo ese sesgo que tú dices.
Claro, porque de
que
para ti tiene una afinidad tremenda. Porque para ti tiene una afinidad tremenda.
Déjame hacer una cosa.
Pero no discutan que hemos empezado bien el día de hoy. Hemos empezado bien.
Si vas a la
5. Vamos a dejar acabar a Jorge, pero vamos a ser más concreto y más corto. Intervenciones más cortas para que sean podamos uno detrás de la otra.
En el próximo debate me traes a otra persona que tenga una posición parecida a la mía.
Yo estoy aquí.
No, porque es que tres contra uno.
No puedo callarme porque son tres contra uno.
Y diciendo barbaridades.
Estoy totalmente de acuerdo contigo con que se está produciendo una divergencia. Y qué es lo que está en nuestras manos hacer, evitarlo y hablar de consensos y de acuerdos. Pero te digo, hombre, los datos objetivos están ahí. Mira las cinco cadenas, y solo la tres escapa con algún
yo
programa.
Pongo, mira,
lo
yo,
demás
yo,
es gobierno.
Yo pongo, intervenciones cortitas, por favor.
Yo propongo una cosa, porque aquí se dicen muchas cosas que no tienen muchas veces sentido, se hacen afirmaciones a la totalidad y luego no se pueden desmentir, porque claro, llegas un día y dices, mira, porque esto tal cual. Vamos a hacer un ejercicio. Esta semana nos ponemos a ver 24 horas y hacemos el minutaje de lo que dedican al Partido Socialista, al PP y al resto de los partidos. Y entonces con esos datos objetivos
está controlado y eso lo llevan a rajatabla, cuidado.
Discutimos sí. Porque eso efectivamente eso
lo llevan a rajatabla en la televisión pública.
Están hablando de Ayuso todo el día y llevan ya dos semanas de Ayuso.
Ayer oí un vídeo de los que tú estás nombrando, de los que hacen reflejo de esta situación en Televisión Española, y hablaban en concreto de un programa, de un debate de un día, donde minutaron y habían hablado 12 minutos sobre Ayuso y 0 minutos sobre Begoña Gómez. En un programa de un día. Pero en el cómputo global de la emisión del 24 horas de Televisión Española, eso se controla.
Se controla y,
claro
y
se
además
controla,
pero se controla y
pues tienen que dar los números o
pero no, entonces no vale decir que es que en Televisión Española es portavoz del gobierno, como lo fue en la época de Urdaci, como lo ha sido en Televisión Canaria. No es un argumento que a mí me parezca que haya que rimir de unos contra otros. Todos lo han hecho igual de bien igual de mal.
Puedo decir una cosa, simplemente, y voy a ser cortita. Quando si dice che la televisione pubblica sta a favore del governo, non si dice semplicemente per il minutaje che si destina al dibattere contro l'opposizione al governo. Es che se uno si pone ad analizzare e escuchar de verdad lo che dice, lo tertuliano che parece ser portavoz de un discurso escrito, repite lo mismo. Todo lo tertuliano, en distinta programación a lo largo del día, repiten toda la misma frase con la misma exacta palabra.
Coge y cámbiame el mando. Ya hay libertad,
dice,
¿no?
Sí, pero lo dice.
Y si no te gusta la televisión, vete a los podcasts.
El tema es esto, claro. Es que si tú estás en la red uno, escucha la palabra de uno que opina una cosa y dice, bueno, esta frase ya la oíta. Claro, la has oída a las 6 de la mañana en otro programa. Pasa, cambia canal. Hay otro periodista que repite la misma frase, como lo repite lo mismo ministro. Tiene el mismo discurso. ¿Y eso qué significa? Honestidad intelectual. Eso significa régimen. Porque tiene la misma frase repetida. Y eso significa que utiliza los medios de comunicación para comunicar el mismo concepto. Eso es. De eso se trata.
¿Le puedo hacer una reflexión? ¿Ustedes no oyen quejarse a la derecha de que la izquierda tiene inundada los medios de comunicación? ¿Ustedes no oyen a la izquierda quejarse de que la derecha mediática acapara los medios de comunicación? ¿Lo oyen?
Claro.
Entonces, ¿que esto funciona?
Alrededor de
esto. Hay imposibilidad de informarse en una dirección y en otra.
Claro.
Y el espíritu crítico de cada ciudadano es lo que tiene que hacer para cambiar de cadena cada vez que le moleste lo que está haciendo.
Es que tú estás intentando quitar. Tú estás intentando quitar los medios de comunicación.
Eso es lo que hay que... Y a mí lo que me parece grave es lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados a una pregunta de un periodista delante de Pachi López.
Que
le increparon y le dijeron, esto no se va a responder, y se enfrentaron entre periodistas. Entre periodistas.
Entre periodistas, claro.
Eso es lo que a mí me preocupa, es decir, que haya gente ya trincherada, es decir, vocero.
Eso es preocupante, es el peligro.
La situación esta es que te atrincheras en los medios de comunicación y luego esa posición la llevas cuando vas a preguntarle a un cargo público en el Congreso de los Diputados o en cualquier institución.
No vas a hacer una pregunta, vas a molestar.
Claro, lo que se traslada no es una pregunta concreta, sino la pregunta que necesita para la opinión publicada de ese medio concreto.
Pero a ver, es que lo que estamos viendo el día a día, cuando nos sacan las noticias, cuando sale algunas imágenes de lo que es el Parlamento y el debate, es que no hay debate. Es que el gobierno hace de oposición. Es decir, no contesta.
¿Y la oposición de qué hace?
Espera que termine.
Es que no contesta a las preguntas que se le hacen. Se convierte en la misma oposición. Entonces, no hay debate. No existe el debate porque tú no me contestas a lo que te estoy preguntando.
Es verdad.
Mi reflexión es que el PSOE le echa la culpa al PP de radicalizar el ambiente, el Partido Popular le echa la culpa al PSOE de que no tal, y ahí nos quedamos los dos en un enrocamiento absurdo donde los dos, para mí, son culpables.
Pero hay uno que
ninguno
dice,
saca la
uno, mira, uno está gobernando, vamos, y el otro está en la oposición, y el que está
dos
gobernando
no pueden si uno no quiere.
¿Cómo conseguimos que esto revierta?
Esa es la clave. Esa
es la cuestión.
¿Dónde podemos buscar la luz?
¿Cómo conseguimos que esto revierta? Pues mira, los partidos tienen una tarea. Los partidos desde dentro tienen una tarea. Y hay una cosa significativa que lo digo porque así es la realidad objetiva. Cuando entró Felipe González, Pedro Sánchez al gobierno, entró con un protocolo con una dificultad añadida porque se tuvo que recorrer toda España para poder conseguir alianzas y tal y cual. Finalmente consigue hacerse...
Para llegar al PSOE. No,
para llegar al PSOE. Llegar al PSOE. Sí. Y eso realmente el mérito es de él y cómo se lo gestionó y tal y cual. Pero hay un dato que realmente desvela parte de lo que se ha engendrado como problema. En todos los partidos siempre hay movimientos que son pequeños, pero que son contestatarios o tienen visiones un poco distintas dentro de los partidos para ser pensamiento crítico o divergente, ¿verdad? Y si es minoritario, pues también realmente hay que preservarlo. Pero ¿qué ocurre? Que el Partido Socialista eliminó de facto todo el movimiento a minoritario y crítico contra
Soraya, Casado,
eso es un
Cospedal,
dato objetivo. Eso es un dato objetivo que bajo mi punto de vista tiene mucho que ver con las formas y maneras irrefrenables del partido de gobierno para ejercer su gobierno, y vamos a dejarlo así, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo digo, es que no tienen desde dentro, no tienen posiciones críticas, no hay pensamientos minoritarios que reorienten o traten de poner unas pequeñas propuestas que puedan prosperar desde dentro del Partido Socialista, porque no tienen esa estructura abierta de un partido que aquí cabemos todos, porque los partidos no deben de ser monolíticos.
Vamos a hacer cortitas las intervenciones.
A ver, mira, yo creo que el problema que tiene este país...
El micro para que se te
escuche. El problema
que
tiene este país se suscita a partir de que Mariano Rajoy pierde la moción de confianza y accede al gobierno Pedro Sánchez.
Por tema de corrupción.
Pedro Sánchez, con las distintas alianzas que parecían imposibles, pero que se dieron y que dejaron al presidente con las posaderas al viento, sentado en un restaurante y sin saber qué hacer el pobre hombre, sin ninguna guía espiritual que lo condujera siquiera a su casa porque había perdido la Moncloa.
El problema
de la derecha... En este país, en Alemania se producen elecciones y ganan los socialdemócratas o gana la CDU, se procede al cambio de gobierno y aquí lo que se piden son, lo que se exige al gobierno es que gobierne en función de los intereses del pueblo alemán. En Francia ocurre tres cuartos de lo mismo y en la mayoría de los países de calidad democrática lo que ocurre es eso. Es decir, se respeta al que ha ganado las elecciones.
Bipartidismo.
Se respeta al que ha ganado las elecciones.
Portugal,
Han dado una lección de democracia bestial. ¿Qué pasa en España? Que la derecha, y eso no hay más que hacer un repaso de los libros de historia, cree que per se el único que tiene que gobernar es ella. Y entonces, lo que hace es poner palos. Javier, no interrumpamos.
Porque
si tú me interrumpes, me cortas mi intervención. Y eso es también un sistema para que el otro se confunda y no diga lo que tiene que decir en un momento determinado.
Venga, ¿entiendes? Intervenciones cortas y después vamos todos.
Esa es el comportamiento de la derecha a lo largo de toda la historia. Y lo que pasa es que lo que hace es que en vez de gobernar, en vez de participar en la tarea y criticar las cosas que se hacen mal, que para eso está la oposición, lo que hace es estar poniendo palos en las ruedas continuamente al gobierno y haciéndole... si tú a una persona que tiene que hacer una labor estás continuamente cayéndole en el cuello y estás solamente viendo cuáles son sus defectos, eso va a ser todavía más defectuoso.
Javier, entonces, Giovanna,
lo que hay que hacer para que se pacifique el país es respetar lo que han dictado las urnas. Y las urnas, por más que le duela a la derecha en general y a Javier Escudero en particular, eso hay que respetar. Que ¿sí? En este momento no. La mayoría son 178 para el arco de la izquierda y 172 para los otros. Y eso solamente se cambia por unas elecciones. Y no hay más historia.
Javier Giovanna.
Aquí vamos a ver, tú has citado el tema de la moción de censura con la cual tiene acceso Pedro Sánchez al gobierno, ¿no? Con la alianza de todos los partidos que están alrededor. Y sale con una mentira. Y con la ayuda...
Dos.
Y con la ayuda de un juez en concreto. Sale con esa ayuda. En contra de la corrupción. Vemos la corrupción que está manteniendo ahora el Partido Socialista. Es decir, bueno, en contra de la... Viene con las mentiras. Lo que pasa que hoy, por desgracia, la sociedad española como que la mentira la admite. Como que la mentira es algo que cotidiano que dice no se le da importancia. Pero se empieza a dar importancia ahora, que es lo que yo pienso que puede suceder, es que el español permite la mentira, pero no permite el engaño. Y ahora se está dando cuenta de que nos están engañando. No mintiendo. Yo puedo mentir y es una cosa... que no pasa nada, pero sí que me engañas, si me engañas ya sí que
explícanoslo. El engaño es una mentira programada con un objetivo y la mentira es una
claro,
salida.
Vale. Claro, yo puedo decir mis hijas
vale, ya te he entendido, te he entendido.
Tiene notas de sobresaliente.
Sí, el engaño es una colección de mentiras para conseguir un objetivo. Venga, Giovanna. Claro.
Sí.
Te toca.
Bueno, sí, es que a mí eso, todo eso que está pasando me recuerda un poco Tácito, ¿no? Cuando escribe La vita de Agricola, que es su suegro, y hay el jefe, el generale de Britannia, que está haciendo el discurso a su truppa y está al punto de enfrentarse contra el esercito romano, contro l'impero romano. Y Tácito scrive questa frase meravigliosa. Creo que de recordarla bien y dice ubi solitudinem, sì, è cortita, ubi solitudinem facunt, pacem chianant. Es decir,
para los que no
están,
sabemos,
están creando un desierto y lo están llamando paz. Ustedes, yo
¿lo
creo
están quemando?
Que lo están creando un desierto o crearon un desierto y lo van llamando paz. Eso yo lo trasladaría en la situación actual
paz,
española.
¿Paz qué significa? Paz.
Paz, pace, paz.
En paz.
Paz. Han construido un desierto, no hay nada. Y ese desierto maravilloso donde no hay nadie, lo llaman paz. Mm-hmm. Hay paz, ¿no? No hay nada, hay paz. Y es la situación efectivamente que yo veo ahora en España, donde bajo el nombre de consenso, se están destruyendo el sentido crítico, están destruyendo la oposición, el permiso de opinar diferentemente, la proliferación del pensamiento otro. Cada vez que uno habla lo llaman facha. ¿Eso qué significa? Que quiere excluirlo dal panorama político. Y eso, de cierto, tú lo estás llamando consenso. Porque ese consenso significa que tiene que apoyar mi única posición, que es la del PSOE perfecto, que es la del gobierno progresista perfecto, que no tiene ningún defecto. No sé si merece la pena.
Es una estrategia política del PSOE.
Es la estrategia política, porque si ustedes se van fijando, hay la señal que se va en esa dirección. En todo, la crispación no está en que yo chiame un ministro, por ejemplo, come he chiamato l'altra vez, un ministro analfabeta. Perché un ministro di Hacienda che mi dice che in un mese l'inflazione ha subito il 10%, il mese seguente ha subito il 6%, meraviglioso governo Sanchez che ha bajato l'inflazione del 4%, serieto del mondo. Non ha intendito che ha subito del 16%? ¿Cómo calcula el ministro de Hacienda las cosas? Entonces me he quedado corta en definir la analfabeta. Yo, ¿qué indico? ¿Qué se indica cuando una oposición dice no están a la altura ese ministro? Significa que no están efectivamente a la altura, ma no que les pide de que se aparten de la política. Cuando tú lo defines facha, tú pides que se aparte de la política, que desaparezca completamente. Y ustedes cuando hablan y dicen es que el PP hizo esto, es que el PSOE hizo esto, estáis caminando en esa misma dirección. Estáis buscando consenso en una posición sin reflexionar que lo estáis buscando quitando el derecho de existencia a la otra parte.
Al pensamiento crítico.
Al pensamiento crítico. Eso es lo que estáis continuamente haciendo, también hacemos nosotros aquí.
A ver, yo suscribo totalmente de los comentarios de Giovanna. Yo únicamente quería brevemente comentar que el problema radica que nuestra democracia no admite el pensamiento crítico divergente y mucho menos minoritario.
No estoy de acuerdo.
Los partidos, el PSOE en particular, lo tiene reglado. Eliminó absolutamente.
Tú desconoces absolutamente todo lo que son las tripas del PSOE.
Va a ver con ese tema.
Por la opinión anterior y por lo que acabas de decir ahora mismo.
Y con el tema próximo va a ser más evidente.
Pero yo creo que también ocurre.
Que quiero hablar de Mónica Oltra, hombre. Y se nos va el tiempo, que son ya menos 20.
Que la democracia realmente tenemos que preservar el pensamiento crítico.
En este país se puede pensar de manera diferente. Otra cosa es que seas valiente para transmitirlo y expresarlo.
Y el bipartidismo es una buena solución.
Ese es el otro mantra en el que ten cuidado, no entres tú, que yo todavía te tengo el alma salvada. Ese es el otro mantra de la extrema derecha, decir que se está cortando el pensamiento crítico y que a los que opinan distinto que al gobierno se les llama facha. Sí, señor, son fachas todos aquellos que defienden la dictadura franquista. Son
fachas. A mí me llaman facha y yo no defiendo el franquismo.
Son fachas, sí.
A mí me llaman facha y yo no defiendo el franquismo.
A los que se llama facha, que defienden.
Bueno, vamos a ver a Mónica Oltra. ¿Qué les parece el archivo de la sentencia? El archivo de la causa.
¿Qué me parece?
Venga, vamos, Chano, cambiamos el tema.
Y el olvido sobre lo que pasó.
Que aquí se llama facha gente
España.
Que no defiende el franquismo.
Eso
yo no defiendo el franquismo y a mí me llaman facha.
Bueno. A ver, yo sobre lo que pasó.
No puedes seguir
Mónica
opinando ya sola.
No, o sea, hemos cambiado de tema. Estamos hablando del archivo de la causa de Mónica Oltra.
Otra, perdón.
Y de lo que dice el auto del juez.
A ver, yo.
¿Lo has visto?
Sí.
Es que culpabiliza a la extrema derecha de manipular la información.
A ver, cuidado, eso. Es a lo que me refería también con la intervención de antes, es que se está alterando Ay, mi madre, ho la voz.
Sabes que te está alterando mucho.
No, es que se está alterando. La verdad, el sentido común. Vamos a ver, una justicia, ¿cómo funciona? Hay alguien que, por lo motivo que sea, está bajo la sospecha de algo, de una acción criminal, entonces se actúa, el protocolo de la justicia normal y corriente. ¿Qué pasa? Que después de un procedimiento judiciario viene declarato inocente. Y a chi se sta intentando promuovere il pensamento de che si después ha sido declarato innocente, lo culpable era lo che te hanno accusato. ¿Culpable de qué?
No dices el juez.
El juez no.
Lo que dice es que se ha utilizado una información malintencionada.
Lo comentario va en eso. Pero se va a comentar.
Este es otro problema de la derecha. Cuando la justicia falla a favor de lo que ellos piden, entonces la justicia es legal.
Pero vamos a ver.
Cuando falla en contra de lo que ellos han denunciado, entonces hay que cuestionar la justicia. El caso de Mónica Oltra a mí me recuerda perfectamente a otro que se sustanció hace unos cuantos años, también con el ariete dirigido a sacarlo de la política, que fue el caso del presidente de Castilla y León, Demetrio Madrid. Y con Mónica Oltra ha pasado exactamente lo mismo. Todos los argumentos de los jueces que están escritos y están pasados para que la opinión pública tenga acceso a ellos, dicen que no hay causa y que ahí lo que se montó fue toda una farsa. Venga, para acusarla de delitos inexistentes.
Claro, o sea, yo te puedo hablar ahora de estos casos no tan lejanos.
Vamos a hablar de Mónica Oltra.
Bueno,
vamos a hablar de Mónica Oltra. No, te digo porque te vas a cambiar, ya te voy viendo venir, que ya te conozco, la larga cambiada y la chicuelina.
Yo voy a poner.
¿Qué te parece que ha pasado con Mónica Oltra? Porque es que cuando hay que escupirle
a
la
cara. No va a opinar porque no va en su línea.
Que es algo que sucede mayoritariamente con el PSOE.
Pero vamos, Mónica Oltra hay que incorporarla otra vez a la vida pública, hay que pedirle disculpas por haberle acusado de lo que se le ha acusado, de cómplice con el marido maltratador y abusador sexual. Hay que pedirle disculpas.
Déjeme,
quiero yo hablar de este tema. No te dejo que hables de este tema.
Que yo estoy hablando.
Hay que dar el mismo espacio a la noticia de la non culpabilidad, el mismo espacio que ha dado cuando creía que era culpable. Mismo espacio.
Para que el oyente se haga
una idea. Que tú eres del PSOE.
Una idea. Yo pongo dos nombres encima la mesa, Rita Barberá y Lope Afonso. No tenemos que ir lejos.
No tiene que ir muy lejos, ¿verdad?
Lope Afonso.
Hoy estamos hablando de Mónica Oltra. Ya lo hablamos aquí. Lo de Lope Afonso ya lo hablamos aquí. En esta emisora lo hablamos.
Lo de Barberá no cabe recurso.
Lo de Barberá, ¿quién? ¿Lo de Rita Barberá?
Sí,
ya está puesto la pobre mujer. Lo de
Mónica Oltra.
Mónica Oltra está archivado.
Archivado.
Es decir, no hay motivo de causa.
Ha guardado esto y lo ha archivado.
Y encima hay que leer los comentarios del juez que dice que ha habido manipulación.
Pero en los otros casos que alude, eso hace referencia a donde hubo un recurso y se ganó finalmente.
Claro.
Es diferente.
Que son muy, muy distintos.
No tiene nada que ver.
Yo creo que hay que respetar la justicia y la equidad. Y ahí parece claro que la Rita la Mónica Oltra, pues realmente tendría que resarcirse, ¿no?
No tuvo nada que ver.
Claro, archivado no
con solamente tenía una relación con un violador.
Claro. Pero eso realmente. Sí.
Pues alguien tendrá que pedir perdón, ¿no? Digo
con
yo.
La boca llena, no hay que. Oye,
porque yo en este micrófono he dado información de que se le acusaba de ser cómplice y de encubrir y de atacar a las víctimas.
Sí. ¿Qué se está haciendo con Isabel Ayuso?
De hecho, dice yo aquí noticias que he leído.
Con el hermano que ha salido.
¿Qué se está haciendo con Isabel Ayuso?
Pero vamos a ver, ¿estamos hablando de Mónica Oltra?
Sí,
pero bueno, es un caso.
No tiene nada
pero
que
lo
ver.
Que pasa.
¿Sabes qué pasa? Que lo que se tendría que ver es restituirle en la manera que sea posible y abiertamente, sin ningún tapujo.
Pero ahora salen las voces diciendo que en Baleares gobierna PP Vox gracias a que a Compromís, en Baleares, en Valencia, que a Compromís se le excluyó un valor activo político como era Mónica Oltra.
Claro, eso pasa siempre. Ahora, también
y que
con Berlusconi.
Lo que estaba diciendo
desde pero es que
a ver, ¿quién restituye eso y cómo se restituye? Es decir, han acabado con una carrera política de una persona que seguramente habría llegado a ser presidente de la Comunidad Valenciana.
Se le puede dar un ministerio.
Todos los tintes.
¿Se le puede dar un ministerio?
Que no se puede utilizar la justicia para sacar beneficio político.
Ya, exactamente.
Y aquí el juez está diciendo lo han hecho y lo han conseguido. Lo está diciendo el juez.
Exactamente. Eso es verdad. Pero también es verdad cuando han acusado ilegítimamente a Berlusconi y han estropeado un gobierno. Claro. Es verdad cuando insisten diciendo que...
¿Vas a comparar a Berlusconi con Mónica Oltra, por favor?
Y que no es la primera vez que
lo política,
¿pero
¿no?
¿Pero qué está diciendo, Chano? No, hombre, claro. Eso era un jefe de Estado.
¿Y qué? Pero era un,
¿y lo has acusado?
Era un corrupto y era
¿dónde?
Un...
Mira, Chano, anota
bueno,
que
vamos,
ha sido...
vamos a hablar de Mónica Oltra.
Anota, Chano, que ha sido...
Bueno, vamos a hablar de Mónica Oltra.
Ha sido declarado inocente. Si cree la inocencia de Mónica Oltra, tiene que creer la inocencia de Silvio Berlusconi, que ha sido declarado inocente.
A Mónica Oltra ni la han juzgado. Es decir, le han archivado la causa porque no hay datos objetivos para imputarla.
No hay datos. Exactamente como la hermana de
Ayuso. Han revisado todos los correos electrónicos que acusaban de ser cómplice y encubridora de un maltrato, de un abuso sexual de menores protegido.
Era un tema muy peligroso. Pero vamos a ver, esa cosa pasa. Y no se puede decir que no se puede enviar un procedimiento judicial, cuidado con lo que vamos a decir, que no podemos enviar un procedimiento judicial bajo la sospecha de algo porque si no estropeamos la vita governativa de alguien. No, la justicia tiene que seguir su curso y si se declara inocente, se tiene que recuperar la dignidad a la persona. Ha perdido su cargo político y que vamos a ver cuánta gente pierde su trabajo.
Lo que se ha cuestionado es su dignidad.
Pero acaba de escucharme, Chano. Acaba de escucharme.
No se pisen.
Yo creo que Chano no me ha acabado. Creo que Chano no me ha escuchado porque he acabado de decir, justo antes de que me interrumpiera, tiene que restituirle la dignidad perdita. Lo che evidentemente non si può restituire è il passato di un governo che tenía. Acabo de decir esto justo cuando tú me contestas.
¿Y a ustedes qué les parece?
Mejor escuchar, por favor.
¿Y a ustedes qué les parece si ese tipo de situaciones que está poniendo un juez, es que lo está diciendo el juez, es decir, han utilizado a la justicia para hacerle un daño político a una persona? Que hubiese una fiscalía que actuara de oficio en contra quien difamó a esa persona. Ya verá cómo se le quitaban las ganas. Igual que yo digo, y lo digo en primera persona, que cuando... Perdóname, Giovanna, no me interrumpas también a mí.
Es que se permite la contradenuncia.
Cuando yo estoy hablando, por lo menos déjame, que estoy metiendo un tema nuevo. ¿Que no les parece que sería importante que cuando un juez detecta que hay una intencionalidad de utilización de la justicia, en este caso y en otros tantos, que emprendieran acciones que le quitara las ganas a los que utilizan la justicia?
¿No se hace?
¿Se puede hacer
de mala manera? ¿No se hace?
¿Se puede hacer la fiscalía?
No, hace falta que alguien demande.
No. La fiscalía puede actuar en este caso, particularmente por el argumento que has dado, sin ninguna duda. Vamos a ver.
Que yo creo que sería ejemplarizar.
Es que lo que hicieron fue utilizar la fiscalía y las magistraturas para la consecución de ese...
Claro, porque además hay un delito evidente que es una... acusaciones falsas.
El problema está en que
una manipulación, una manipulación de correos electrónicos, para dejar en evidencia algo. Sí. Es que es un delito.
La fiscalía debería de actuar y porque así se repondría la justicia en sus propios.
Eso términos. Lo saben los que además, montaron todo el número también. Sabían que se le iban a llevar por delante, igual que se llevaron a Demetrio Madrid,
que le iba a salir gratis.
Y que le iba a salir gratis. Ese es el problema. Si le sale gratis, lo pueden volver a montar para otra vez.
La fiscalía tiene la disposición de poder actuar en este caso. Vamos a ver si lo hace.
La utilización de la justicia por parte del PSOE, por parte del PP.
Absolutamente.
Pero el concepto de la justicia no debe ser
eso ruta. No, que vean la diferencia.
Los dos.
No, los dos casos son del PSOE. Uno del PSOE y otro de Compromís. O sea, eso no le pasa a ningún cargo público del PP.
La comunidad valenciana hace unos años.
¿Le parece esta noticia importante?
Sí.
En el día de hoy, ¿le parece? Sí. Búsquenla en el mundo. Búsquenla en La Razón.
No aparece.
Porque no aparece.
Claro. Eso ahí está.
No aparece.
Es el problema. Claro. Es el problema de cuando alguien es declarado inocente.
Claro,
que
no es el otro.
Pues mira, claro. Vamos a la hemeroteca.
Claro, porque no te afecta. Por favor.
Vamos a la hemeroteca. ¿Cuántas portadas han utilizado estos medios, ABC, Mundo y Razón, para criticar a Mónica Oltra cuando estaba siendo cuestionada?
Eso pasa siempre.
Pero
es que claro, no. A mí no me parece tan claro.
Es que todos los medios son del gobierno, ¿entiendes? Por eso todos han puesto
ya Mónica Oltra. Es la misma actitud, sea quien sea el culpable. Cuando se está acusando a alguien, claramente la noticia es importantísima y todo lo medio de comunicación la cubre. Cuando esa persona viene declarada inocente, no le importa a nadie.
Solamente El País la lleva en su portada.
Eso,
la ética
eso
periodística
pasa.
No tiene nada que ver, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Pasa siempre en toda la latitud, a cada latitud, a cada longitud, pasa siempre. Y es lo que se debería hacer. Dedicar el mismo espacio que se ha dedicado a la acusación hay el hecho de que ha sido declarado inocente o archivado por falta de prueba. Yo lo reclamo siempre.
Y un juez te da la razón. Mira, y entonces, cuando diario, hay que desdecirse...
El Diario hace noticia. No. El País hace noticia.
El Diario
Cadena Ser hace noticia.
Claro.
El Público hace noticia. Claro. ABC hace noticia.
Es decir, no, ABC no te va a... Yo estoy hablando de portadas.
No.
Yo estoy hablando de portadas.
Luego lo ponen en medio, pero en la portada no.
La portada de la ABC en Gaza, el tema de la World Central Kitchen.
La Sexta.
Escúchame. No, que esté en contenido... No quiere decir que esté en portada, Jorge. En la portada de hoy solamente está en El País.
Vale.
Y el ABC lo que lleva es Pedro Sánchez ha subido 69 los impuestos.
24 sí. horas, sí lo
ve. ¿Por qué la noticia son así?
A ver. Pero sí que es una noticia muy... Coño, yo estoy viviendo en otro país, o esto es muy importante.
No, no.
Es que se le ha hecho mucho daño a una persona, coño.
Vale, absolutamente.
Sea de izquierda o de derecha, se ha hecho mucho daño a una persona.
Yo voy a poner un ejemplo ahora. No es importante... La documentación que ha salido de la carta de recomendación de la presidenta del gobierno.
Muy importante.
Es muy importante. Miren los periódicos sí, claro, que acaban de decir ahora, los que lo sacan en primera.
El ABC no lo pone.
Mira los periódicos. ¿Qué a lo ver dicen? ¿Quién saca esa noticia?
Empezamos.
En primera plana.
Están esperando.
En portada.
De los digitales o de los papeles.
Bueno, es evidente que tiene que elegir una noticia
el país,
en portada.
Desde El País.
Bueno, no voy a revisarlo ahora.
La guardia.
No estoy revisando. A mí no me ha llamado la atención porque a mí, sinceramente, creo que el tema de Begoña Gómez está todavía por salir.
No está saliendo, ya hay documentación.
Si no hablan de otra cosa del Partido Popular, si no tiene otra cosa de la que hablar.
Mira, no tienen otra cosa que agarrarse que sí, a la supuesta...
Es importante, ¿no?
Sí, claro, importantísimo. Importantísimo.
Hombre, sí que importante.
Y los negocios de Ayuso y sus hermanos y su padre, eso no es importante. Porque no te he oído decir nunca nada de eso.
¿Qué negocio?
Los dineros que han ganado con lo de las vacunas. ¿Eso es importante o no?
Era muy importante,
eso no es importante. Claro. Eso no es importante, porque a mí me gustaría que critique.
Y comparar la repercusión mediática del tema de Begoña Gómez con el tema de Mónica Oltra, decir, no vamos a oír hablar de Mónica Oltra, vamos a ser sinceros. Ningún medio de comunicación.
Estamos hablando de 15 millones de euros que no sabemos para qué se han dedicado. Sí que sabemos para qué se han dedicado.
¿No te parece más grave destrozarle la vida a una persona? ¿Que es inocente?
Sí, claro, pero que inocente se demuestra y ya está.
Que debería de haber un comunicado por parte de los periódicos que han hecho carne molida.
No.
Que da igual que sea de izquierda, de derecha o de centro, que me da igual, que es un ser humano.
Absolutamente.
Y si usted ha tenido la poca vergüenza de triturar a una persona, por lo menos pida perdón.
La decencia de pedir disculpas.
Pide perdón.
No la
tapamos la noticia, no la damos siquiera.
Porque así es como se puede llegar a consensos. ¿Tú crees que se puede llegar a consensos poniendo siempre el insulto por delante?
Porque Begoña Gómez lo hace peor, claro, que hay 15 millones de mascarillas. Sí. Que estamos hablando de Mónica Oltra. Vamos a poner punto y final.
Estamos hablando de Demetrio Madrid y no sé quién más.
No, simplemente...
Porque no es la primera, no es la primera ni será la última. De izquierda y de derecha.
A Demetrio Madrid lo he puesto como ejemplo porque fue también una difamación la que lo llevó a dimitir y luego le restituyeron.
No tiene color.
Bueno, ya está. Pues si le
no
restituyen y quienes han difamado son los condenados, eso es lo que tiene que ser. Sean del lado que sean.
Escucha, Mónica Oltra Mónica tiene el derecho de repercutir a todos los medios indemnización para que se le reponga en primera plana, Tiene derecho, además, a hacerlo.
Sí, eso es verdad.
Sí. Y la fiscalía debe, bajo mi punto de vista...
Y después sale también Jorge Javier Vázquez con un papelito, claro, leyéndolo a las 4 de la tarde...
Y ya está. Pero es
bueno, que Jorge Javier Vázquez dice...
Eso tiene una cuestión
que
a nivel personal le va a dar satisfacción.
Se me han quedado 35 cosas, pero ya sabemos que lo sabemos cómo empezamos.
Sí, es un proceso...
Bueno, pero...
Sabemos cómo empezamos, pero
el daño está causado. El daño está causado.
No tengo un botón para cortar los micrófonos.